solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 30 de septiembre de 2011. Iniciamos las noticias de México. En Ostula y en Cherán, la autonomía avanza. Como una importante lección para la casta política, las comunidades de Ostula y Cherán, el martes 27 de septiembre, anunciaron que las próximas elecciones municipales programadas para el 13 de noviembre se realizarán por usos y costumbres y no se permitirá que se instalen las casillas de las elecciones oficiales. Compañeros de esas localidades están visitando los pueblos vecinos, llamando a que se sumen a la propuesta. En ambas comunidades nahuas se han emprendido experiencias autonomistas que poco a poco van cobrando fuerza. Recordemos que el 29 de junio de 2009, indígenas de Ostula recuperaron más de 1,000 hectáreas de tierras, montes y playas que durante más de 40 años estuvieron en manos de los llamados pequeños propietarios de la placita. Desde ese momento, esas tierras llevan el nombre de Xayacalan. En Cherán, la población ha decidido tomar en sus manos la seguridad a partir del 15 de abril de 2011, a fin de frenar los asaltos y el saqueo de los bosques. Ahora, con esta propuesta, intentan sacarse de encima a los parásitos de los partidos políticos.
Celebrando el maíz, el jueves 29 de septiembre, en el marco del Día del Maíz, organizaciones campesinas y ecologistas coincidieron en la exigencia de prohibir la siembra de maíz transgénico en México, y particularmente demandaron que se anulen los 110 permisos de siembra experimental de maíz transgénico que el gobierno ha liberado en los meses recientes. Se reportaron marchas en Cuernavaca, Chihuahua y Ciudad Monstruo, donde hubo diferentes actividades culturales e informativas en defensa del maíz. Escuchemos un fragmento de la proclamación simbólica frente a Palacio Nacional por la defensa del maíz nativo dada en el Zócalo.
El gobierno le dio así la espalda al campesinado, favoreciendo a las industrias agroalimentarias transnacionales que nos obligan a consumir comida cara, extranjera y de mala calidad, provocando la desnutrición y obesidad, mientras en las comunidades rurales crece la pobreza junto a la violencia y la inseguridad. La campaña Sin Maíz No Hay País propone este 2011 unir al pueblo de México y gritar a una sola voz por nuestro derecho a la alimentación. Sembremos paz. Seamos guardianes de nuestros maíces blancos, amarillos, negros, rojos, que siempre crecen junto con el frijol, la calabacita, los quelites y otras plantas. Luchar por los productores del campo es luchar por la alimentación del todo el pueblo de México.
Las principales demandas de la campaña Sin Maíz No Hay País son: combatir la dependencia alimentaria y el hambre fomentando la producción campesina e indígena de alimentos; luchar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales e indígenas; exigir al Estado que se cumpla el derecho constitucional a la alimentación, otorgando a la sociedad el derecho a decidir qué comer; defender, proteger y resguardar nuestras semillas y los bienes naturales, en especial los maíces nativos de los pueblos campesinos e indígenas, de la contaminación por transgénicos, que amenazan el principal patrimonio alimentario del país. También se exige la prohibición de siembras de transgénicos que el gobierno ha permitido a las grandes transnacionales.
Más contra el Estado policiaco. El lunes 26 de septiembre, Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, abonó al rechazo que ha despertado la propuesta de FECAL para modificar el Código Federal de Procedimientos Penales, al señalar que esta reforma plantea cuestiones peligrosas que afectarían garantías constitucionales y no propiciarían el respeto a los derechos humanos. En declaraciones a la prensa, Reyes Peralta destacó tres grandes riesgos que implica dicha reforma. 1. que los jueces actúen por encima de los derechos constitucionales. 2. Crear una policía con plenos poderes para investigar y realizar detenciones bajo su propio criterio. Y 3. Mantener el Ministerio Público como un brazo del Poder Ejecutivo. También afirmó que ante la desesperación del gobierno federal, que se ha visto rebasado por la delincuencia organizada, pretende crear unos monstruos jurídicos que, lejos de ayudar a la procuración e impartición de justicia, podrían generar un estado de excepción con leyes retrógradas. Y ya, si lo dice un abogado, es que las cosas están muy mal.
Movimiento por la Paz, el miércoles 28 de septiembre, tras reunirse con el subsecretario de Gobernación, Emilio Álvarez y Casa, señaló que el diálogo con el gobierno vive un momento crítico, pues no hay avances en el cumplimiento de los acuerdos logrados y en temas sustantivos como la Ley de Seguridad Nacional. Gobierno y movimiento tienen posturas encontradas. Signo de este desencuentro es también la suspensión de la reunión entre familiares de las víctimas y presidencia, que estaba programada para el 23 de septiembre. Y en otro mal signo, el jueves 29 se anunció que el gobierno federal pretende incluir a otros grupos civiles, lo cual fue rechazado por el movimiento, que llamó al Ejecutivo a respetar los acuerdos pactados y reunirse el próximo 7 de octubre. En un comunicado de prensa, el Movimiento por la Paz señala que la propuesta del gobierno reduciría su representación a solo 2 integrantes y que el gobierno no ha entregado su evaluación sobre los trabajos realizados en los meses recientes, misma que debió ser entregada el 15 de septiembre. Por su parte, el gobierno, a través de Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, enseñó los colmillos al declarar que con el Movimiento por la Paz no existe algún compromiso de exclusividad o algún formato previamente pactado, sino tan solo el acuerdo de instalar una comisión de seguimiento. Con estas acciones, el gobierno de FECAL pasa de la demagogia al ninguneo. En conferencia de prensa, Javier Sicilia manifestó el jueves 29 que acudirán el 7 de octubre al castillo de Chapultepec, esperando que el presidente honre su palabra. A ver si a fuerza de mentiras y compromisos rotos, a Sicilia se le quitan las ganas de repartir besitos a esta bola de asesinos y rateros.
Trabajadores en movimiento. Gana su TIEMS recuento. Una de las aristas más agresivas de la ofensiva de patrones y gobiernos contra los trabajadores es la destrucción de las organizaciones sindicales. A pesar de haber ganado un recuento en 2009, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior tuvo que hacer frente a los intentos por quitarle la titularidad del contrato mediante un sindicato ligado al gobierno capitalino, el CITIEMS. El 30 de septiembre, su TIEMS ganó nuevamente el recuento por la titularidad del contrato colectivo del Instituto de Educación Media Superior de Ciudad Monstruo. En esas votaciones, 1.109 trabajadores, sobre un total de 1.600 inscritos en el padrón, participaron en el recuento. 675 votos fueron para el SUTIEMS, 415 para el CITIEMS y un voto para el UNTIEMS. En su comunicado con motivo de este triunfo, la dirección del SUTIEMS afirma: ha sido un largo camino, difícil y tortuoso. El resultado no se puede entender sin ello. El SUTIEMS se ha enfrentado a todo un operativo de Estado. Arrebató la titularidad a los charros en febrero de 2009. Con la movilización logró la basificación. También ha logrado permiso para padres, horario de posgrado, horario de tolerancia, pagos completos de fin de año. Con la primera huelga en el IEMS se logró un aumento salarial de 6% en 2010. Hemos reinstalado compañeros despedidos injustificadamente. Hemos apoyado y defendido a las dignas trabajadoras de intendencia que están en proceso de organización. Ahora los compas del SUTIEM van por la revisión salarial y un nuevo contrato colectivo. Enhorabuena, compas.
Guerrero. El gobierno impone regreso a clases con ayuda de los charros. Desde inicios de septiembre, decenas de escuelas en las periferias de Acapulco pararon labores para protestar por los secuestros, extorsiones y amenazas que viven a manos del crimen organizado y ante la inacción de los gobiernos. Tras semanas de jaloneos, el jueves 29 de septiembre, el gobierno estatal y la mayoría de los secretarios generales de las escuelas, en paro, firmaron un acuerdo para iniciar el retorno a clases a partir del lunes 3 de octubre. de acuerdo con representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, las medidas tomadas no garantizan la seguridad de los docentes, por lo que más de 3.000 maestros no regresarán a clases y seguirán movilizados para lograr que el gobierno otorgue las condiciones para impartir clases. En particular, se señala que los acuerdos firmados no incluyeron dos cuestiones levantadas por las bases magisteriales, a saber, que el gobernador se hiciera responsable si un mentor sufría un atentado violento y que si la administración estatal no cumplía con las estrategias de vigilancia y protección planteadas una vez que se reiniciaran las labores, los docentes suspenderían nuevamente las clases. También se recordó que el 1 de octubre vence el plazo dado por los extorsionadores para que los maestros entreguen el llamado derecho de piso. El miércoles 5 habrá una nueva marcha en Acapulco para exigir que el gobierno garantice la seguridad.
Denuncias. Oaxaca. Atraco a radio comunitaria. El 27 de septiembre, integrantes del Comité de la Radio Comunitaria Ñucan, con sede en la comunidad indígena de Santa María Jicaltepec del municipio de Pinotepa Nacional, denunciaron que la mañana del domingo 25 fue robado el equipo de transmisiones de la radiodifusora ubicada a un costado de la agencia municipal. La radio comunitaria Ñucan transmitía desde hace un año en el 102.1 de la FM y brindaba información sobre la cultura y tradiciones de las zonas indígenas de la costa. También transmitía en lengua materna el mixteco.
Ciudad Monstruo, por la despenalización del aborto. El 28 de septiembre, en el marco de la conmemoración del Día de la Despenalización del Aborto en América Latina, en la Ciudad Monstruo se realizó una marcha que partió del Monumento a la Madre al Zócalo Capitalino. Alrededor de 400 personas manifestaron su inconformidad con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en días recientes validó la ley antiaborto. Las y los manifestantes mostraron pancartas que decían: «Maternidad forzada es tortura» y 60.000 muertes de la guerra contra el narco no es respeto a la vida. En acciones similares, en diferentes ciudades de América Latina, se manifestaron a favor de despenalizar el aborto. Tal fue el caso de la ciudad de Managua, Nicaragua, donde organizaciones de mujeres nicaragüenses marcharon para exigir una reforma al Código Penal, para despenalizar el aborto terapéutico y proteger a las madres en riesgo por complicaciones de embarazo, ya que se tiene registro de que 80 mujeres han muerto por complicaciones de embarazo desde que se aplicó la normativa en 2007. Desde ese año a la fecha, 95 mujeres han sido procesadas por practicarse un aborto y se desconoce el estado actual del juicio. Actualmente en toda Latinoamérica, solo Cuba, Guyana y Ciudad Monstruo tienen legalizado el aborto. ¿Hasta cuándo?
Internacionales. Bolivia, el día después. Alto es el costo que está pagando la presidencia de Evo Morales por la brutal represión contra la marcha de indígenas amazónicos que se oponen a la construcción de una carretera en su territorio. Además de suspender el proyecto carretero hasta que se consulte a los pobladores, Morales tomó la salida de emergencia al declarar que él no ordenó ni conoció que se iba a atacar la marcha indígena. Igual no deja de ser gravísimo que funcionarios del gobierno del pretendido cambio se sientan con la libertad de masacrar manifestantes indefensos y provocar daños físicos y psicológicos a mujeres y hombres de todas las edades. Por lo pronto, el martes 27 de septiembre renunciaron el ministro de gobierno Sasha Lorenti y el viceministro del interior Marcos Farfán, a quienes se atribuye la responsabilidad por la represión. La directora de Migración, María René Quiroga, renunció en protesta por el desalojo, en una postura similar de la de la ex ministra de Defensa Cecilia Chacón, que había renunciado el lunes 26. A pesar de estas renuncias y los dimes y diretes, ningún funcionario ha asumido la responsabilidad por el operativo del domingo 25 de septiembre, e incluso desde el gobierno se cuestionan las versiones de que hubo muertos durante el desalojo. Las organizaciones sindicales y sociales también reaccionaron frente al golpe represivo. El martes 27 hubo una multitudinaria marcha estudiantil en la capital y un paro cívico en el departamento de Beni, lugar de origen de la mayoría de los manifestantes. 20 personas iniciaron una huelga de hambre en Santa Cruz y hubo marchas en Chuquisaca y Cochabamba. La Central Obrera Boliviana realizó un paro nacional el miércoles 28 de septiembre. En paralelo, se hicieron megamarchas en las principales ciudades de Bolivia. En la capital, una gigantesca columna descendió de la ciudad de El Alto y fue contenida por los antimotines en los alrededores del Palacio Quemado, sede de la presidencia. En el marco del paro nacional, el secretario general de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, señaló: "Los que han atropellado a los hermanos indígenas deben ir a la cárcel. Fiscales y jueces tienen que trabajar en eso". Perseverantes como son los indígenas bolivianos, un día después del desalojo comenzaron a reorganizarse para reemprender su camino hacia la paz. El primer paso ha sido localizar a los desaparecidos. Mientras la derecha y los gringos le echan gasolina y dólares a la crisis boliviana, el gobierno y sus aliados deben inventar una salida que dé satisfacción a las demandas populares. Que se acuerden, los arroyos cuando se juntan, ya nada los detiene.
Chile, termina la huelga de hambre, la lucha sigue. Tras 4 meses de movilizaciones por educación gratuita, las iniciativas para lograr una solución se multiplican. El gobierno se acercó a las demandas estudiantiles al frenar los tiempos para la discusión parlamentaria sobre sus proyectos de ley sobre educación, reprogramando calendarios escolares y las fechas del cierre del semestre universitario. El lunes 26 de septiembre, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Guajardo, convocó a la realización de un plebiscito nacional sobre la educación para el 7 y 8 de octubre, para conocer la voluntad popular acerca del modelo de enseñanza, con la pregunta: ¿la educación debe volver a ser responsabilidad del Estado, gratuita, de calidad y terminar con el lucro en todos sus niveles? El miércoles 28, tras los anuncios de que se iniciará el diálogo con el gobierno, los estudiantes que estaban en huelga de hambre concluyeron su ayuno. Maura Roque y Johanna Chuapa se mantuvieron en huelga durante 71 días, mientras que Carla Fernández y Francisco García lo hicieron durante 38. En declaraciones a la prensa, Maura señaló: "Bajamos la huelga como una señal de fortaleza. El movimiento secundario nos necesita enteros, construyendo organización y haciendo posible la lucha cotidiana en cada liceo. No abandonaremos las filas de la lucha". Enfrente, el gobierno aplicó el piquete de ojos, pues propuso la instalación de la mesa de diálogo y llamó por enésima ocasión a la reanudación de clases. El ministro de Educación, Felipe Bulnes, dijo que es clave normalizar las actividades académicas cuanto antes y, por lo tanto, este es uno de los temas que queremos conversar en la primera reunión que sostengamos con los líderes estudiantiles. El jueves 29, más de 100.000 personas realizaron una megamarcha en la capital Santiago para refrendar el apoyo social al movimiento estudiantil en el día que iniciaron las negociaciones con el gobierno de Piñera. Como ha sido la costumbre, frente a estas marchas, los carabineros usaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes, pero algunos grupos de jóvenes lograron apedrear tanquetas y hacer retroceder por momentos a los uniformados. Los violentos choques se saldaron con al menos 58 detenidos. En la mesa de diálogo se trataron 3 puntos: la ley de presupuesto gubernamental, la vuelta a clases y la violencia de los carabineros en las marchas, dándose cita para el miércoles 5 de octubre en el nuevo encuentro para tratar el tema nodal para el movimiento: la gratuidad de la educación. Por el gobierno encabezó la negociación el ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien junto con otros funcionarios conversó 2 horas y media con los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile, de escolares de secundaria, profesores y trabajadores de universidades.
Estados Unidos. La ocupación de Wall Street por cientos de jóvenes en un parque cercano al centro financiero de Estados Unidos ha ganado el apoyo de músicos, cineastas, académicos y, a partir del 30 de septiembre, de sindicatos y grupos civiles, mismos que anunciaron una marcha para el próximo 5 de octubre que se prevé será multitudinaria. La ocupación, iniciada el 17 de septiembre, logró el apoyo de 2.000 personas, cifra que aumentó en los días siguientes, en especial tras la represión policíaca, con varios casos de abusos y una marcha de los manifestantes el sábado 24 de septiembre. el viernes 30, en el día 14 de la ocupación, hubo un acto cultural al que asistieron más de 500 personas que se solidarizaron con los ocupantes que ese mismo día marchaban contra los bancos en la ciudad de Boston. El movimiento Occupy Wall Street, que en un principio se enfocó contra el sistema financiero de Estados Unidos, ha mutado hacia una protesta que lucha en general contra la injusticia, la falta de oportunidades, la corrupción y el racismo. En su página de internet podemos leer: lo que tenemos en común todos los manifestantes es que somos el 99% de la población que no tolerará por más tiempo la avaricia y la corrupción del 1%, refiriéndose al porcentaje de millonarios que hay en Estados Unidos.
Estados Unidos. La huelga de hambre de Pelican Bay se reanuda. El 26 de septiembre se reanudó la huelga de hambre realizada del 1 al 20 de julio de este año en la prisión Pelican Bay de California, con la participación de al menos 6.500 presos de todas las razas en 13 prisiones del estado. Ahora, 100 presos de la prisión Calipatria en la frontera con México se han sumado al esfuerzo de 50 a 100 presos en Pelican Bay para seguir con la huelga, y se espera que presos en otras prisiones también participen. 14 representantes de los presos en la Unidad de Vivienda de Seguridad SHU de Pelican Bay han determinado que la respuesta a sus demandas del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, CDCR, ha sido totalmente inaceptable. Y no solo esto, las condiciones ahora son peores que nunca y las represalias contra los huelguistas son intensas. Recordemos que entre las principales demandas se encuentran: eliminación de castigos colectivos, eliminación del confinamiento en solitario prolongado y de extremas privaciones dañinas a la salud física y mental, además de provisión social. Presos políticos, libertad.
Avisos. Compañeros y compañeras del colectivo LAG Hormiga nos invitan a participar el próximo martes 4 de octubre a partir de las 11 de la mañana en una protesta contra los ataques que sufren las comunidades zapatistas por parte de gente del PRD, además de paramilitares y el propio Estado. La actividad se realizará frente a las instalaciones del PRD Nacional, ubicadas en Benjamín Franklin, número 84, muy cerca del metro Patriotismo. La Coordinación de Organizaciones Culturales Metropolitanas, la Universidad del Pueblo Trabajador de Nesa y el Foro de la Izquierda Proletaria nos invitan al Festival de las Resistencias, uniendo nuestras luchas hasta conseguir la victoria, que se llevará a cabo en la explanada municipal de Catepec el sábado 15 de octubre a las 11 horas. Estarán presentes Serpiente de Piedra, Los Zurdos, Son Solidaridad, Amelia Escalante, el Grupo Maizales, entre otros.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Intimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.